Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos, de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones, y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza.
Lupe Gajardo, qué afortunada tenerte al otro lado de la pantalla. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio en una agenda que yo sé que no solamente es ajetreada por estar en el mundo de la moda, por estar en temporada que ya empieza con la primavera, sino que además hoy día por también ser mamá, que se suma a las grandes responsabilidades que tienes a diario. Así que mil gracias.
Muchas gracias, Caro, por esta invitación. Feliz de estar acá conversando contigo.
Qué rico poder haber encontrado el momento, Lupe, después de que hemos participado en grabaciones juntas, después de que hemos hecho como varias cosas a lo largo del tiempo, sobre todo siempre enfocado en la moda sostenible. Y me gustaría partir como de manera bien lineal, que si tú nos puedes contar un poco cómo parte este amor por el diseño y cómo una joven que vive en Santiago, que vivió en distintas ciudades, llega a ser un nombre de manera internacional. Con además un diseño que tal vez uno podría decir, sí, es que hoy día en las pasarelas pasan unas cosas que son imposibles de usar, porque tienen diseños, digamos, muy disruptivos, a hacerse un nombre y a marcar la pasarela hoy día. Así que cuéntanos un poquitito tu historia.
A ver, bueno, esto parte hace 13 años ya. Yo estudié técnico en diseño, corte y confección, así se llama mi carrera, y todo el área de desarrollo creativo, de, en el fondo más teórica de desarrollo creativo, fue de manera autodidacta. Yo vengo de una familia de harto artista, una familia muy reflexiva, muy profunda, de mucho cuestionamiento, de mucha conversación, y yo creo que eso impactó sin duda mi trabajo. Y respondiendo un poco a la pregunta de por qué yo creo que la marca ha crecido tanto y ha logrado tener cierto este nombre a nivel nacional e internacional, es justamente por eso, porque yo creo que cuando hay una reflexión profunda y un proceso de investigación conceptual intenso, la obra, en el fondo, el resultado, es un resultado muy de autor, muy original. Y yo creo que en este mar de sobreproducción y de infinitas cosas, muchas veces sacadas por tendencias un poco dictadas, en el fondo, las propuestas que son originales, las propuestas que vienen desde, como desde las entrañas, por así decirlo, resaltan. Y yo creo que eso le ha pasado un poco a mi trabajo y que lo digo también por el feedback y por las reseñas que me han hecho en publicaciones de revistas, de medios especializados. Es siempre un poco lo mismo. En el fondo destacan la originalidad de la propuesta, lo ligado a lo territorial que tiene, a lo local. Siempre, bueno, yo he presentado viniendo desde Chile, Latinoamérica, he presentado mis diseños en Estados Unidos y en Europa, y ellos destacan y reconocen esta cosa latinoamericana, que yo en un principio, o sea, más que en un principio, siempre he estado muy de acuerdo porque mi inspiración es muy local, viene de paisajes locales, de movimientos sociales que son locales, o sea, mi inspiración está acá y siempre ha estado acá, entonces, de alguna manera no me extraña esta lectura, creo que es una lectura correcta de la crítica especializada y obviamente me encanta tener una voz desde acá y eso se traduce en las materialidades que yo ocupo, en las siluetas que yo ocupo, sobre todo yo creo que en el tema de las materialidades no es un esfuerzo porque me gustan mucho, pero hay un énfasis que yo he puesto en el uso de materiales locales que es muy distintivo en comparación a los materiales que se ocupan en otras partes del globo.
Es que sabes que ahí tal vez cuando uno, sin tener una mirada profesional respecto de lo que es la moda, piensa en el diseño latinoamericano, muchas veces, sobre todo cuando hablas de las materialidades, pensamos en textiles nortinos, por ejemplo, o en guardas que se usen. Y creo que tus creaciones han estado desde pasarelas, como tú bien decías, en Europa y Estados Unidos, pasando por un vestido de gala para el último, por ejemplo, Festival de Viña, hasta cortes que son incluso el último, si no me equivoco, o uno de los últimos, que tiene que ver que es sin género, que puede ser usado tanto por un hombre como por una mujer, está como túnicas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo crees tú que se refleja eso, ese corte tan distintivo o ese sello tan distintivo? Cuando hay esta variedad tan grande, este rango tan amplio de materialidades o de un corte más simple, tal vez, si tú quieres.
Sí. A ver, yo creo que la reiteración en el uso del como que reafirma la obra de cualquier artista. En el fondo es lo que le da un poco el sello. En ese sentido, yo estoy usando desde un inicio materiales, como te digo, que son de acá, que son gasas de algodones, lanas nacionales, todas materialidades opacas, por así decirlo, en términos de los brillos. Y con esas materialidades yo he logrado crear, por ejemplo, siluetas de alta costura, muy elegantes, muy vanguardistas, y ahí al tiro se marca una diferencia con respecto a lo que a nosotros nos enseñaron como elegancia, porque a nosotros nos enseñan como elegancia algo que es proyectado, que viene desde fuera, que es este glamour hollywoodense, con brillos, con lentejuelas, con alfombras rojas. Y a mí me pasaba que yo no me sentía identificada con ese tipo de elegancia. Entonces dije, ¿por qué no crear mi propia forma de en el fondo? Y así es como empiezo a llevar estos materiales a ese tipo de silueta, y que se logra transmitir una elegancia muy sofisticada, muy como imponente, diría yo incluso, a través de esta materialidad. Y por otro lado, como tú dices, este tema de los sin género es consecuencia también un poco de la experimentación. Yo relaciono toda mi carrera a la experimentación. Yo soy como con la, yo estoy con las manos en la masa. A mí el trabajo que me gusta es estar en el taller probando los géneros arriba del maniquí. O sea, no soy, además de bocetear, soy muy de taller. Y así es como han salido todos los experimentos que he logrado. Y este experimento de los sin género, que fue una consecuencia sin buscarla, en el
Ya
fondo
no es que tú te
partió
inspiraste
por un
en otro
tema.
no te inspiraste en otro diseñador, una tendencia que viniera de, no tengo idea, Asia o Europa o
No, nada. Me inspiré en el, me acuerdo perfecto, en el 2015. Hice una colección común y corriente, o sea, en el fondo con los procesos estándares, y sacamos, ponte tú, que, no sé, cinco bolsas de retazos de basura del taller. Y yo dije, esta cuestión, o sea, ya no puede ser, porque ¿qué hago con el cachivache, con el triangulito? Entonces, me traje de Perú, esa vez fui a Perú a una feria que se llama Perú Moda, que es espectacular, que es de proveedores de toda la cadena. De diseño y producción de moda, de ropa. Y me traje unos algodones que vienen tejidos en forma tubular, ¿ya? El paño textil en general viene un paño rectangular que tiene un ancho determinado por un largo X, el que le dé el telar. Y los algodones tubulares son un tubo. En el fondo no son un cuadrado abierto, sino que son un tubo
una
también por un
panty.
ancho, claro, como una panty, con un ancho determinado por infinito de largo. Y me traje estos tubos y dije, lo que voy a hacer es cortar un alto de un cuerpo, más o menos 1,50 m, 1,40 m, para una modelo alta, ¿cierto? Y lo voy a usar, lo voy a poner arriba del maniquí tal cual y voy a empezar a experimentar. No le voy a cortar ni una sisa, ni nada. No le voy a cortar ni un pedazo, voy a ver qué puedo hacer con este tubo. Y así partió un año completo de experimentación largo, un año que se transformó en 8 años ya, porque sigo en la misma, y empecé a lograr siluetas muy interesantes sin desperdiciar ni un milímetro de tela. Y esa cuestión me pareció fascinante. O sea, la colección siguiente del taller, ponte tú que botamos una bolsita, por decirte, una bolsita Ziploc de residuos. Eso era nuestro residuo después de una colección de, en general, mis colecciones tienen 42 prendas, una cosa así, piezas distintas.
¿Y de verdad una bolsita Ziploc? ¿Literal una bolsita Ziploc?
Literal, literal una bolsita. O sea, de pasar de bolsas gigantes de residuos, pasar a botar nada. Y era como un nivel de satisfacción que tú decís que, o sea, ya es casi como egoísta, porque ni siquiera por el medio ambiente, la satisfacción propia era demasiado grande, esto de no generar residuos, ¿te fijáis? Y así empecé a seguir, y dije, bueno, obviamente partí con siluetas más similares, más parecidas a la túnica, a vestido, porque es lo más fácil en un principio. Pero a través de los años ya he logrado hacer pantalones con esta técnica, he logrado hacer tapados, he logrado hacer vestidos de distintas complejidades, asimétricos, simétricos. En el fondo se ha complejizado esta variedad de prendas que se pueden lograr con esta técnica. Entonces, y ahí, como te decía, volviendo súper al inicio, de manera... Como consecuencia, en el fondo, sin buscarla, me di cuenta que estas siluetas se adaptan a distintos soportes de cuerpo. Entonces lo puede usar un hombre, lo puede usar una mujer, lo puede usar cuerpos delgados, cuerpos grandes. Entonces, además, tienen esta cualidad como de ser muy versátiles y que calza, curiosamente, con este movimiento de erradicación del paradigma binario, ¿cierto? De género, de masculino y femenino, sino que es como una silueta mucho más fluida, que se adapta un poco a quien se lo ponga. Entonces, es muy interesante eso, porque es como que va con los tiempos.
Y ahí, Lupe, porque te escuché decir en algún momento que tú te inspirabas incluso de, no sé, yo siempre creo que para, como tú bien decías, los artistas, la musa inspiradora debe ser tan difícil, porque es como para tal vez un escritor pararse frente al papel en blanco y empezar a tener que crear, ¿no? El corregir es mucho más fácil, me parece a mí, pero el partir de cero. ¿Tú te inspiras en qué? Porque, y te lo pregunto porque te escuché decir que creo que eran los pliegues de un papel, como en el origami o algo así, ¿puede ser?
Sí, bueno, esta técnica partió, mis inspiraciones siempre son como un cruce de observaciones de ciertos periodos de tiempo. Yo en ese sentido tengo un proceso relativamente ordenado. Antes era más ordenado, ahora como que se ha ido mezclando todo, pero cualquier creación para mí parte con un proceso intenso de observación. Y yo en ese momento, en el 2015, cuando empecé con esta técnica, vivía con el hijo de mi expareja, chiquitito, que en ese momento tenían 8 o 9 años, y que era fanático de los origami. Y él me enseñó a hacer origami. Y entonces se cruzó esta técnica del origami, que en el fondo es partir de un papel, de un plano de 2 dimensiones, a una figura de 3 dimensiones. Y eso se logra con puros pliegues. Y entonces la lógica que yo usé en este traspaso, en el fondo, a lo textil, fue la misma. Fue como de un plano yo paso a un volumen, que es lo mismo que hacemos con el moldaje tradicional en el vestuario, que a través de pinzas y de entalles, ¿cierto? Yo voy formando las curvas necesarias, los entalles necesarios. Acá yo empecé a hacer lo mismo, pero a través de pliegues y tensiones. Eso es la gracia que me da la tela versus el papel, que yo puedo tensionar ciertos puntos para lograr la figura que yo quiero lograr. Y entonces, en el fondo, es puro trabajo en maniquí, es puro trabajo sobre el soporte mismo, que es fascinante. Y gracias a esos pliegues y tensiones es que yo puedo dar esta tridimensionalidad, este volumen. Entonces,
¿En qué momento, tú hablabas del 2015 y esta experimentación, ¿no?, con el algodón tubular o con estas telas tubulares que compraste, ¿en qué momento te empieza a hacer ruido y por qué el tema del desecho textil? ¿O la sustentabilidad asociada a lo textil, a la moda?
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con el destape de la crisis a nivel global. El destape me refiero a que empezó a ser noticia y empezaron a aparecer documentales y empezó todo esto como un poco, fue como una bomba que se lanzó, yo te diría, no mucho antes del 2012, porque yo partí mi carrera en el 2009. Y nadie hablaba del impacto del sistema moda en el medio ambiente. Nadie, jamás. En la universidad, cuando yo estaba, nunca se mencionó, era totalmente desconocido. Y yo creo que más o menos en el 2012, o sea, hace 10 años atrás, que se empieza a salir a la luz todo este impacto que tiene la cadena, sobre todo el fast fashion. Obviamente eso empieza a hacer ruido porque uno está trabajando en la industria. Yo además soy participante del Gremio Moda Chile, que lleva 12 años ya, que reúne a diseñadores de autor que todos nos identificamos con el movimiento slow. También parte a nivel mundial el movimiento slow, no solamente en la moda, sino que en el ámbito de la comida, en diferentes ámbitos de la vida en general, que significa reducir tus niveles de producción, de consumo, de ansiedad en el fondo. Y bueno, y ahí parte un poco el tema de la conciencia y a nivel así como ya más personal como in-house, el tema de los residuos que se producían en el taller. O sea, tener un taller de costura es tener también un taller de producción de basura, lamentablemente. Entonces, te empieza a hacer ruido. Yo, claro, trataba y hasta el día de hoy dono mucho, ya casi no genero residuos, pero los que genero los dono a ciertas fundaciones que vuelven a hacer cosas con estos textiles, los nonos que son unos monitos que se venden, ¿no? También hay otros que hacen accesorios, qué sé yo, pero como te contaba antes, cuando descubrí esta técnica y la satisfacción que te produce, o sea, ni siquiera alcanzar a llenar el basurero después de una colección enorme, es increíble, sí.
Y ahí, ¿qué pasa con, por ejemplo, porque no solamente está el residuo textil, sino que es también la creación de distintas telas con lo que son las tinturas, con lo que cuesta, por ejemplo, crear telas como el jeans, ¿no? ¿Qué te pasa con ese proceso, que tal vez es el previo al tuyo?
Sí, ese es total, es como dentro de la misma industria, es otro rubro totalmente distinto, que es la producción textil. Ahí lo que yo he optado es por trabajar con textiles de una sola fibra, ya de un solo compuesto en el fondo, que tienen una mejor vida posterior. En el fondo, si es que uno lo quiere reciclar, es mucho más fácil. Y también, si es que son de origen natural, la degradación es muchísimo menor que si son de origen de poliéster, de fantasía. Entonces ahí la elección de materialidades es como clave en términos de lo que va a pasar después con esa prenda. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, además de tener este moldaje zero waste, que así se llama, que es cero residuo, lo que hacemos muchas veces, y que es como otra línea también de producción que tenemos, que la pueden ver en las colecciones, es que con los retazos nosotros volvemos a hacer paños textiles, en el fondo con la clásica técnica del patchwork, pero es como un patchwork un poco más artístico porque es más desordenado, ¿no? O ocupamos los retazos tal cual como vienen, creamos un paño y ese paño lo volvemos a ocupar para hacer una nueva prenda. Entonces ahí hay como un círculo completo un poco que se cierra para finalmente no dejar ni un residuo.
Que eso ahí, es bien lindo. Y sabes que justo mientras hablábamos, hay una artista turca que seguramente la debes haber visto y la debes conocer, se llama Deniz Zakdik, yo no sé si pronuncio bien el apellido de ella o no. Para quienes nos están escuchando, seguramente tienen que haber tiene que haberle llegado por alguna red social, incluso por WhatsApp, videos de ella que tiene una muestra en Estambul, permanente en el aeropuerto, donde tiene creaciones de rostros en general, hechos solo con residuos. Por ejemplo, solo Cierre Claire. Y va montando distintos Cierre Claire de distintos colores para poder crear una figura, o botones, o pedazos de jeans, y qué sé yo. ¿Crees tú que expresiones artísticas como esa, como por ejemplo la colección, o un vestido, una prenda que tú haces con este patchwork, lleva a, que se, a una mayor educación, a una mayor concientización, o nos falta todavía cantidad para que se genere un cambio de hábito y se llegue a la esencia del ser humano para decir, en realidad, yo con esto sí estoy afectando?
Yo creo que un poco de las dos. Creo que ese tipo de expresiones artísticas sí provocan y sí inspiran a muchas personas. Yo la vi a ella antes de partir, sí, a una exposición de ella en Nueva York. Me acuerdo perfecto de esos rostros que son gigantes.
Enormes.
Sus obras son enormes, sí. Me acuerdo que vi una hecha con etiquetas de jeans, que era espectacular. Y que me marcó mucho, y eso fue mucho antes de partir, debe haber sido antes incluso de estudiar. Se me había olvidado, pero ahora me acordé. Y yo creo que esas cosas quedan como por acá atrás en el cerebro.
Absolutamente.
De todas maneras, tiene que haber influido en esta idea. Pero bueno, yo creo que sí provocan un cuestionamiento en las personas que ven eso. Pero a la vez creo que falta mucho. Es muy difícil competir con la máquina del sistema de consumo en general, que es tanto el sistema de producción como el sistema publicitario, que es muy fuerte y que es donde están puestas las lucas en el fondo. Todavía lo slow y lo de impacto positivo no es tan hondero como lo otro, lamentablemente. Yo creo que se mueve en un círculo quizás todavía un poco más, ni siquiera snob, porque ya hay mucha gente que es más consciente, pero es difícil como lo consciente volverlo moda, volverlo tendencia. Hay una tendencia fuerte hoy en día, pero no se compara, diría yo, con la masa que mueve este otro sistema más dañino en el fondo, más que causa mucho más impacto a nivel medioambiental y a nivel social.
Y ahí está la típica crítica, justamente lo que tú estás mencionando, de decir, sí, claro, ya, pero el slow fashion, cuando hablan de piezas únicas y qué sé yo, no está al alcance de muchas personas. Es una moda, es mucho más cara, asociada efectivamente a la élite, a una élite que sí puede costearlo. Y la respuesta muchas veces es, sí, pero a ver, te va a durar X cantidad de años. Está bien, pero hay cambios en el cuerpo, hay cambios de tendencia, hay cambios en las rutinas, incluso las personas que pueden llevar a necesitar otro tipo de prendas que para poder estar acorde con lo que tiene que hacer o que grafique en qué momento su vida está. ¿Qué respondes tú a eso?
Bueno, yo creo que hay muchos re que uno puede utilizar para como respuesta, que son reutilizar, reparar. En el fondo, muchas alternativas a comprar algo nuevo. Yo te diría que hoy día con la cantidad de cosas que ya existen, no es necesario comprar más. Está la otra vez como conversamos, está el trueque, pero sobre todo el... Claro, es más caro comprar algo que se produce más lento y se produce con una mano de obra mejor pagada y se produce en general de manera más consciente, porque hay que tener claro eso. Cuando uno compra algo a 3 lucas que viene de China, si uno saca los costos, claramente quien lo hizo ganó una miseria, para ser así como bien transparente. Y si es que uno cree que, claro, que es mejor vivir en un sistema más justo, uno va a pagar un poco más por algo que va a durar más y que va a estar hecho de manera más ética. Entonces son como varios factores los que hay que evaluar a la hora de tomar la decisión de compra. Eso obviamente nosotros lo conversamos porque estamos súper metidas en el tema, y eso quiere decir que para las masas lo que falta es educación, 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 como que no hay otra. y que sepan y que entiendan que si pagan tal costo o tal precio, hay un costo asociado que ellos están promoviendo en el fondo. Entonces, pero nada, lo que yo te diría cuando la gente me dice, pucha, sí, pero es que es demasiado caro, bueno, repara uh-huh. lo que ya tienes, reutiliza, recicla, recupera, haz trueque, hay tantas formas, sí, tantas alternativas al comprar algo nuevo.
Y cuando, por ejemplo, hace unas semanas leía que los miembros del Parlamento Europeo determinaron que a países de la comunidad se les va a prohibir la producción de este fast fashion, ¿no? Esta producción en masa por la cantidad y las externalidades negativas. ¿Crees tú que es esa la forma? Tú hablas de educar, educar, educar. ¿Crees que además se necesitan este otro tipo de medidas o normas?
De todas maneras, creo que hay que legislar al respecto. Sí, no tengo ni una duda.
Ya, o sea, hay
yo
que...
no, o sea, creo en las libertades, pero creo que el mercado muchas veces no se regula de buena manera solo. Creo que hay que, en este caso, por lo menos en la industria de la moda, hay que regularlo con legislaciones que vienen, con imposiciones que vienen desde fuera, externas en el fondo.
Y en ese sentido, ¿cómo ves la proyección un poquitito, Lupe? Hoy todavía, y lo hablábamos en estas instancias que hemos tenido, pero para poner al día a todo el mundo, digamos, cuando uno ve el ciclo de la vida mientras eres adolescente, y aquí estoy hablando de hombres y mujeres indistintamente, buscas tener como una identidad con la ropa, buscas el ser parte de, y eso además implica y se toma como una cuestión muy superficial, porque tienen que andar ocupados de las marcas o qué sé yo. ¿Cómo ves tú esa proyección? O incluso dependiendo del trabajo que uno hace, muchas veces también hay un tema de compra o necesidad de ropa. ¿Cómo ves tú esa proyección? En la humanidad estoy hablando ya.
Así como si puedo echar a volar mi imaginación, yo creo que el futuro lejano es muy parecido, no sé si viste Mad Max,
¿sí?
Que el vestuario está todo hecho como, obviamente eso es una fantasía totalmente, bueno, la ficción tiene bastante de realidad, y la realidad supera la ficción, así es que si nos situamos muchos años más adelante, yo creo que la ropa va a atender mucho más a lo que hoy conocemos y lo que vemos en el slow fashion que en la ropa rápida, o sea, esta cosa de mixtura, de pegar, ahora está muy de moda esta tendencia que se llama como aesthetic, que es como una estética sin estética, que es como mezclar lo que hay un poco. Yo creo que habla un poco que refleja una crisis medioambiental y que también refleja lo que va a pasar más adelante. Las modas y las tendencias como tan armaditas, tan bonitas, tan perfectitas, yo creo que ya están pasando de moda. Obviamente hay tendencias para todo, como tú decís, el vestuario refleja las infinitas identidades que existen en el planeta y reflejan no solo identidades, sino que también oficios, labores, jerarquías, o sea, el vestuario refleja todo finalmente, religiones, uff. Todo lo que uno pueda mencionar en la complejidad del ser humano se ve reflejado por el vestuario. Pero yo creo, así como en grande, que a futuro el vestuario va a ser un poco armado, un poco un patchwork, un poco que te vaya a tener que poner lo que hay y va a estar más ligado quizás a la sobrevivencia que a una cosa estética, claro, como por frivolidad nomás. Sí, por ahí yo creo que va, en mi fantasía.
Bien, ¿no? Bien. Ya te vamos a preguntar entonces cuáles son los colores que vienen o algo, un poco pensando en primavera, verano, que es cuando como todos los sentidos se despiertan, ¿no? Como que nos sacamos tal vez más los grises, sobre todo tanto aquí en Chile, que somos más tradicionales en ese sentido. Pero antes quiero que me cuentes un poquito de qué se trata, una iniciativa que se está llevando a cabo en el norte, no sé qué tanto se puede hablar al respecto, que tiene
¿Se
que ver,
puede hablar?
¿se puede? Entonces dale, expláyate.
Sí, de Desierto Circular se llama. A ver, Desierto Circular es un proyecto que nació el año pasado, más o menos en esta misma fecha, de hecho, y que yo presenté a la Municipalidad de Alto Hospicio con el objetivo principal era visibilizar la crisis que produce el vestuario en la zona. Ya, yo creo que todos lo conocemos, está el segundo vertedero más grande del mundo, que es originado.
Ya, perdón. No sé
Ya.
por qué ahí se cortó algo,
Oye,
algo que había escuchado.
se despertó la guagua.
¿Ya quería ir a buscarlo? ¿O quería ir a atenderlo y retomamos en un ratito más?
Ya, déjame ir a ver
Anda a
en qué
ver.
situación está.
Lupe, así como yo te iba a preguntar de la maternidad y cómo había sido esta experiencia, Bruno nos vino a marcar los tiempos y él decidió cuándo íbamos
Sí.
a hablar al respecto. Así que vamos a dejar en paréntesis qué pasó con el proyecto que estás llevando a cabo, que partió hace un año que nos dijiste en Alto Hospicio, y preguntarte qué tal ha sido esta experiencia.
Hoy ha sido espectacular, Caro. Estoy pero demasiado sorprendida. Sabía que iba a ser buena por todas las cosas que me habían dicho, pero la verdad es que es impresionante. Estoy sentí. No puedo más, Brunito es amoroso además, yo que soy como súper empilada, mi gran miedo era, bueno, perder la independencia, que ya se me quitó ese miedo, porque ya la perdí, pero no fue tan terrible. Pero he podido seguir haciendo mis cosas, he podido tener continuidad con mis proyectos, obviamente a otro ritmo, pero... No me gusta decirle como el sacrificio que significa, porque no ha sido un sacrificio, la verdad. Compensa tanto el estar dedicada a él gran parte del tiempo que estoy feliz.
Han
Es
pasado
así, sé que así va a pasar.
Un par de meses, pero uno tiene solamente tiene 3 meses, ¿no?
Casi cuatro.
Casi 4. Y en ese sentido es una experiencia que uno va viviendo en el día a día. Pero tú bien lo decías, ese miedo de que muchas mujeres tal vez tuvimos o tienen hoy día de quedar por fuera de sus carreras, sobre todo cuando tienen una carrera demandante, exitosa, de horarios complejos muchas veces o de jornada muy larga. ¿Cómo ha sido la visión frente a la maternidad en un mundo súper competitivo, como me imagino el de la moda, muy demandante, donde hoy día tienes que estar aquí, mañana tienes que estar en otro país, en otra ciudad, con otro horario? ¿Cómo ves eso? ¿O tú dices hoy día, no, sabes que yo no puedo porque yo tengo que estar con mi hijo hoy día? ¿Qué me ha pasado con personas de otras carreras que no tienen miedo a decir, ay, no, es que tengo otra reunión, y en vez de decir, no, sabes que yo hoy día tengo que estar a esta hora con mi hijo, punto?
Sí. A ver, yo tengo una visión más de que el hijo se adapta a la mamá, en mi caso, que la mamá al hijo, ¿ya? Y así me lo he tomado un poco. Yo no sé si te lo comenté la otra vez. Yo siempre he dicho, o sea, cuando supe que llegó Bruno, es como que llegó un nuevo bolso. Y el bolso va conmigo para todas partes. Y así ha sido hasta ahora y me ha funcionado bien. Obviamente, respetando los tiempos, cuando tiene que dormir, duerme, cuando tiene que comer. Él manda en ese sentido. Pero yo no he transformado mi vida en torno a una guagua. Yo no soy muy romántica en ese sentido en la maternidad. Creo que el hijo está bien donde esté la mamá, en una primera instancia, idealmente donde estén ambos padres, pero por temas biológicos, ¿cierto? La mamá es donde tiene que estar la guagua. Y así me ha funcionado un poco y como que nos hemos complementado bien en esos ritmos. Brunito, pucha. Lo instalo en su silla guagua al lado de la máquina a coser y yo sigo cosiendo y escucha el ruido de la máquina y es feliz, te fijas, y si tengo una grabación lo llevo y lo dejo con alguien que lo cuide y se adapta también. Y un poco mi deseo es hacerlo una personita más bien flexible y versátil porque mi idea es que me acompañe mientras se pueda, antes obviamente. De tener que meterlo al colegio con todas sus rutinas, pero Yo no tengo muchas ganas y me conozco que me frustraría si es que me postergo totalmente por la guagua. No creo que sea en mi caso positivo postergarme 100% para estar dedicada full time a la guagua. No, creo que es un poco de vaivén. O sea, yo le entrego y él también se adapta a mis ritmos y un poco a mi pega. Que tengo la gracia un poco cuando ese... Claro, mi pega es bien sacrificada porque siendo independiente, como a todas las mamás independientes, si uno no trabaja, no genera, que es un tema bien, una presión bien fuerte. Pero también tengo la suerte de manejar mis horarios. Entonces, en ese sentido, también me puedo dar una flexibilidad y, pucha, mamá, cuídame a la guagua, trabajo full time este día y al día siguiente me lo tomo libre. Y así como que uno puede ir organizando un poco el tiempo. Pero tiene esas pros y contras. Pero hasta ahora vamos bien.
Qué rico. Y yendo a algo tal vez más práctico del día a día, ¿cómo lo has hecho también con los insumos para él? En el sentido de todo lo que significa la ropa para una guagua, que se usa muy poquitito tiempo, etcétera. ¿Qué pasa con los pañales, que también contaminan mucho? ¿O has tomado decisiones que van por otro lado? ¿Cómo ha sido esa parte de tu vida?
Mira, Bruno, a Bruno no le he comprado nada salvo pañales. ¿Ya? Es una guagua de segunda mano, como yo digo. O sea... como tú decís, la ropa, yo sabía que se usaba muy poquitito tiempo y me han regalado todo. Mi círculo cercano entre hermanas y amigas, la verdad es que desde el coche hasta las cunas, hasta la sillita, la ropa, todo caro. O sea, no he comprado absolutamente nada.
Y todo heredado, muy... todo lo ha usado otra guagua antes.
Todo lo ha usado otra guagua antes, pero es una guagua de segunda mano. Él no tiene, no ha usado nada nuevo, pobrecito.
Está perfecto, pero qué bueno, qué virtuoso.
Sí.
Qué consecuente, además.
Y sí, me cuesta comprar cosas, la verdad, para usarlas una vez. Yo soy, me muero la lata en los malls, me muero la lata en vitrineo, o sea... Quizá es como una deformación profesional, porque yo para mí tampoco me compro nada. Yo uso solo ropa usada, solo ropa que me regalan mis amigas, o si es necesario, me hago ropa para ocasiones especiales. Uso mucha ropa de mi marca también, que me la dejo más que me hago. Como que si hay algo que en una colección me gusta mucho, me lo dejo. Pero no compro ropa nueva, retail, salvo piezas esenciales como ropa interior, qué sé yo, y si hay algo es muy específico, me lo compro nuevo, pero rara vez. Y con este chiquillo tengo la misma filosofía. O sea, tiene muchos primos que le siguen por un par de meses arriba, así es que va a ser un niño con una herencia de ropa infinita.
Qué rico, además que sabes que hay a mí me ha pasado con los míos, que me acuerdo que mi hija mucho me decía, mamá, y le tomaba el olor, y venía con el olor del detergente que usaban en esa otra casa. Y cuando no tenía ese
Sí.
olor, me decía, no, pero es que esto no es de las niñitas estas, como, eran amigas en realidad, que se
Sí,
lo heredaban.
chiquita.
Y era como que raro, ¿y esto de dónde viene entonces? Eso es tan, porque ya genera muchas memorias, vivencias, viene con cuento la ropa desde segunda, ¿no? Esto lo uso para el primer cumpleaños, esto y así suma y sigue.
Totalmente, totalmente. Si la ropa, el textil tiene una cosa muy romántica de guardar historias. Los tejidos tienen un... Hay un libro espectacular que yo se los recomiendo a todos, trabajen o no, estén en el ámbito o no, que se llama El Hilo Dorado. Y es una historia universal, son distintos... escúchalo. Por aquí voy a tener porque se me olvidó el nombre de la autora, pero es uno de los seleccionados del Times. La verdad es que es tan impresionante cómo los textiles han sido parte fundamental del desarrollo de la humanidad, Caro, que vale la pena, El Hilo Dorado.
Ya lo busqué aquí. Y cómo los tejidos han cambiado la historia de la humanidad, de Cassia St. Clair.
Sí. Es
¿Ella?
un
¿Ese?
Es un tesoro, realmente. O sea, tanto como para decirte que la lógica del tejido, de la trama y la urdimbre, dio paso para la invención de del primer sistema computacional en la historia. No, es una cuestión que tú no puedes creerlo, el cómo han estado involucrados en toda la evolución humana. Es una cuestión impresionante. Así que súper recomendado.
Mira qué bueno, ya está entonces. Ya, genial. Mira que salió incluso con recomendación de libro entonces la conversa. El hilo dorado, cómo los tejidos han cambiado la historia de la humanidad, de Cassia Sinclair. Y aquí no hay canje.
Nadie no, nos nada. Está
dando nada.
No.
Lupe, a ver, y que habíamos quedado en stand-by un poquitito con lo que estás haciendo en el norte. ¿Cómo ha sido esa experiencia y de qué se trata?
Bueno, comentaba, este proyecto se llama Desierto Circular, nació el año pasado en esta misma fecha, fue un proyecto que yo presenté a la Municipalidad de Alto Hospicio para, un proyecto de arte, en un inicio, fue un proyecto de arte para dar visibilidad a la crisis medioambiental que se genera en ese territorio puntual, que tiene que ver con este vertedero que está en el desierto de Atacama y que se genera por el ingreso totalmente desregulado de fardos de ropa usada que entran por la zona franca de Iquique, por la Sofri. Y que, para que te hagáis una idea, se desechan en este vertedero alrededor de 60 toneladas anual. Perdón, entran 60 toneladas, se desechan 45. O sea, se ocupa un porcentaje bastante mínimo entre que se destina a tiendas de segunda mano y a comercio irregular, distintas ferias de la zona, un poco se va a Perú, un poco se va a Bolivia, el resto se queda en Chile, y lo que no, se va al desierto de manera ilegal. Ese es el porqué de esta crisis. Y entonces mi idea fue ir a capacitar a mujeres de Alto Hospicio en técnicas de costura y reciclaje textil para hacer una gran obra, una instalación textil, que fue, lo que hicimos fueron dos habitáculos, como unas carpas enormes, una rectangular y una como tubular, un cilindro enorme, donde uno se podía meter adentro, eran como carpas así gigantes, que instalamos en el centro cultural del municipio, y que fue increíble porque en el fondo involucraba a todas las personas que estuvieran dando vueltas por ahí, porque era tan grande la instalación que te daban ganas de entrar a mirar.
Yeah.
Y eso fue, en primera instancia, de qué se trató esta instalación, que yo fui con esa idea un poco, porque el arte yo siento que tiene una de sus funciones es provocar y hacerte cuestionar, ¿cierto? Y hacerte reflexionar sobre alguna temática en particular. Y bueno, objetivo logrado, fue todo un éxito, la exposición tuvo muchísimos visitantes, las mujeres quedaron capacitadas en técnicas de costura, la raja. Pero pasó que después, cuando ya terminamos, desmontamos la obra, qué sé yo, que estuvo un buen tiempo, las mujeres, el grupo de mujeres me dijeron, bueno, Lupe, pero queremos más, o sea, ¿cómo nos vaya a dejar así con este aprendizaje ya, con las máquinas en la casa, qué hacemos? Y entonces, para darle continuidad a este proyecto, yo dije, bueno, tenemos que continuar, ya está el ánimo, las ganas, el conocimiento, que es lo más importante. Y entonces decidí empezar a hacer productos textiles con ellas. Yo soy la directora en el fondo de diseño, soy la que gestiono, pero ellas hacen toda la parte de mano de obra, y obviamente esto es muy conversado porque mantenemos reuniones de manera así virtual. Nos juntamos más o menos una vez al mes y nos pimponeamos ideas de lo que ellas quieren, lo que yo les propongo, y hoy en día estamos haciendo merchandising para empresas con insumos textiles reciclados, en el fondo. Entonces, un producto súper común que todas las empresas necesitan, porque todos los años le entregan a sus colaboradores o qué sé yo, para sus eventos, este tipo de merchandising, en vez de comprar el producto en China, en Oriente, que viene cierto plástico, que se lo vaya a botar en un día, esto lo hacemos en Chile con textil reciclado, y que además colabora para entregarles en el fondo un ingreso extra a estas mujeres que en su mayoría son de contextos vulnerables, y así tenemos un círculo virtuoso y un impacto en todo sentido, medioambiental, social y, bueno.
Y de economía circular, que dar un regalo con sentido y con historia, visibilizar, educar, o sea que de verdad que las cumple todas, check, check, check.
Las Tal cual, triple check. Así es que estamos contentos. La verdad es que nos han salido pegas bien interesantes. El año pasado le hicimos toda la decoración del árbol de Navidad al Hotel Mandarín Oriental, que está en Santiago. Nos encargaron más de 2.000 adornos textiles. Quedaron increíbles, porque además tiene esa cosa, como uno trabaja con textil reciclado, cada pieza es única, que es muy bonito eso. En el fondo, lo seriado ya no existe, si bien son seriados por la forma, son todos súper únicos, hechos con cariño, hechos con sentido, como decís tú, como que uno le agarra otro valor. Y también, bueno, mineras de la zona nos han encargado también volúmenes importantes de merchandising para sus colaboradores y para distintos congresos, así es que nada, estamos felices y la idea es seguir y seguir con esto.
Ya, y estos son
Estamos recién partiendo.
la materia prima, viene de estos textiles que sacan del basural, de este cerro que hemos visto, creo que ya casi todos, de ropa y de fardos de ropa que queda tirado en el desierto.
Exactamente, no la sacamos de ahí por temas de sanitarios, pero son fardos que intervenimos antes de irse al vertedero.
Evitan que lleguen al vertedero.
Evitamos que lleguen al vertedero, exactamente.
Lupe, te voy a dejar tranquila con Bruno para que se gocen y se disfruten. Te quiero agradecer tanto
Gracias.
tiempo, tu buena onda, además de tenerlo ahí con nosotros y de compartir este momento, además muchas veces muy íntimo, madre e hijo, que es tan rico, que es tan rico y qué rico que lo pudimos conocer y que él de manera muy profesional participó también en la entrevista. Así que un millón de gracias por estar en el podcast Tu Huella.
Gracias, Caro, a ti por la invitación. Un beso grande y nos vemos
Otro,
pronto.
que esté de todas maneras, que esté súper.